canto del Magnificat, canto bellísimo de la Virgen María, desglosado, charlado, junto a nuestro querido amigo Maxi Largui, músico, cantautor cristiano, amigo de esta casa, queridísimo Maxi, un lunes más, nos encontramos, ¿cómo andamos?
Hola, Vero, querida, muy bien, muy contento, muy entusiasmado, ¿no? de estar con ustedes hoy, la verdad que muy
Qué lindo,
contento.
che, qué lindo. ¿Te
Ya
encontrás en
estamos.
casa ya?
Estoy acá, estoy en Buenos Aires, así que bueno, ya empezando de a poco el año, la verdad que pude descansar este año, así que me lo tomé muy en serio, ¿no? Está costando volver al ruedo, pero bueno, ahí estamos, creo que es normal, estamos todos más o menos parecidos.
Despacito,
Pero bueno,
despacito, sí, viste que querés arrancar y uno dice, ahora le estamos preguntando a la gente, ¿qué tenés para dar? Y qué sé yo, dice la gente, si estoy acá, no sé, ni dónde estoy, estoy volviendo de vacaciones, estoy en la vacaciones. No, pero está bueno preguntarse eso, ¿no? O sea, es lo que invitábamos, a tomarse un mate con uno mismo, ¿no? A decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis dones, no? A preguntarnos, ¿qué tenemos para dar desde lo que Dios me regala a mí, no? Como don, como afecto, como abrazo, porque no tenemos que ensimismarnos, sino siempre salir afuera, ¿no? Dios quiere que salgamos, como dice el Papa también, un poco siempre una iglesia en salida. Así que, bueno, la propuesta, y ya le leí los versículos a la querida audiencia, estos versículos de este canto del Magnificat, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enlantece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y esta pregunta que resuena, ¿qué tenemos nosotros para dar? Nos imaginamos el brazo del Señor cálido, ¿no? Con nuestros brazos también podemos hacer muchas cosas, podemos dar y darnos. Así que la propuesta viene por ahí, Maxi.
Sí, tal cual. Bueno, yo te comentaba hace un rato por teléfono que la verdad que ha sido la parte de Magnífica que más me cuesta. Me lo llevo ya varios días orando y estudiando y viendo a ver que quiere el Señor decirnos a través de María, que quiere María también decirnos. Sí. Y realmente, bueno, hoy es el quinto encuentro, la quinta sesión de esto que venimos haciendo, de explorar juntos el canto de María para cantar con ella, como ella y desde ella, ¿no? Para cantar alabanzas a Dios. Y a mí me hace mucho bien esto, sinceramente, y me ha hecho bien también venir masticando estos tres versículos. Decíamos, para recapitular un poco, que podríamos hacer, los exégetas hacen alguna división entre una primera parte y una segunda parte, ¿no? La primera parte del Magnificat es más una experiencia de María. María alaba desde ella, desde su experiencia, ¿no? Y se caracterizan por las palabras mí y me, ¿sí? Sí. Mi alma canta, mi espíritu, ¿sí? Y. Pero la segunda parte, que empieza a partir del versículo 50, que leíamos el encuentro pasado, se caracteriza ya por una mirada más de la historia de la salvación. Decíamos, leyéndolo al Cardenal Martín, que María relee la historia de la salvación a partir de su experiencia personal, que le permite comprenderla de una nueva manera, ¿sí? O sea, no es un conocimiento teórico, sino un conocimiento de la experiencia también. Decíamos que, leyendo el documento del Papa Benedicto, de la Verbum Domini, número 28, decía que se ponía de relieve la palabra, el Magnificat ponía de relieve que María verdaderamente entra a la palabra como si fuera su casa, ¿no? Entra y sale con total naturalidad en el Magnificat. Aprovechábamos esto para decir, y aprovechamos, ¿no?, a propósito justamente, lo que el Papa Francisco nombra como lo que hoy sería una enfermedad que tenemos todos que cuidarnos, ¿no? Como una tentación del gnosticismo, que es esto de creer que a Dios se lo llega a través del conocimiento o de una experiencia meramente subjetiva, ¿no? Y que no se trataba tanto de lo que se conocía o se sabía, sino de lo que se amaba, ¿no? Y terminamos el encuentro pasado viendo que María, en el fondo, lo que está haciendo es proclamando la misericordia de Dios, en contraposición a la llamada maldición generacional. María proclama la verdad de la bendición generacional, ¿sí? sí, esto que decía Deuteronomio, la misericordia de Dios se extiende hasta 1000 generaciones. Y hoy vamos a seguir en esta segunda parte, ¿no? Hoy vamos a ver cómo María se pone, entra mucho más todavía en la historia de la salvación. Y a mí me parece que, a pesar de que me costó mucho estos tres versículos, me encantan. Me encantan porque me muestra una faceta de María que me gusta ver. Y es esta faceta de María con los pies bien puestos, bien plantada, ¿no? Realmente no podríamos pensar nunca en una mujer sumisa, en una mujer como así, pobrecita. No. María la tiene bien clara. María la tiene bien clara. Y no solo habla de una cuestión íntima, sino que va más allá. Una consideración que debemos tener siempre es que lo que leamos de María siempre tiene que ser leído en clave de bendición. ¿Sí? Siempre, porque María es la bendita entre todas las mujeres. Y nunca María, nunca se podría, o sea, una persona bendita bendice, ¿no? Y nunca podríamos tomar una palabra de María para maldecir, ¿no? Todo lo contrario, las palabras de María vienen impregnadas de bendición porque han salido de su boca. Es la bendita entre todas las mujeres. Entonces, pienso que, porque estos tres versículos son versículos que nos llevan mucho también a tener algunos análisis un tanto, por decirlo así, revolucionarios o políticos. Y yo pienso humildemente, y es mi parecer, y la verdad que también es también la lectura de muchos teólogos y muchos también líderes, ¿no? Que no deberíamos caer en el error de pensar que María en estos versículos está diciendo que, no sé, que está en contra de las monarquías, por ejemplo, o en favor de una anarquía, por decir que derribó a los poderosos de sus tronos, o, por ejemplo, decir que está a favor de un Estado comunista o capitalista, por decir algo, porque ella dice que despide a los ricos con las manos vacías, o que está maldiciendo a los ricos. No. Yo creo que eso sería un grave error, porque toda la Biblia debe ser leída con el corazón y desde la luz de Jesucristo. Debe ser entendida y pasada por el corazón. Y mucho más, las palabras de la bendita entre todas las mujeres. Estamos leyendo algo en clave de bendición. Ahora, por otro lado, tampoco, o mejor dicho, tenemos que tener cuidado de no caer en una mirada, ¿cómo decirlo?, aniñada de la realidad por estar, permítanme esta expresión, lo digo con mucho respeto y lo digo pensando en mí, por estar un poco embobados con las cosas de Dios, ¿no? Las cosas de Dios son preciosas y bellísimas, pero hay que tener cuidado de no caer en una cuestión ajena, alejada de la realidad, ¿no? Cantar con los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra, como se ha dicho. Bien, en esto me ayudó mucho una entrevista que escuché una vez a un cantante que secular, ¿no? Un cantante chileno que me gusta mucho, se llama Nano Stern. Y él explicaba cómo el fenómeno de la canción chilena que se había dado en los años 60, ¿no? Él explicaba que empezó diciendo, bueno, en principio en Chile se dio un movimiento que se llamó el neofolclore, que estuvo revestido por algunos arreglos que eran muy estilizados, con muchas armonías muy lindas, pero en donde la poesía, la prosa, era meramente costumbrista, ¿sí? Y yo le diría descriptiva, ¿no? Por ejemplo, hablaban de los arroyitos, del poncho, de las aves, de las montañas, y está muy bien, que eso es hermoso también, retratar la belleza, y realmente folclore tiene eso, ¿no?, que te mete en el paisaje que te está describiendo y es hermoso. Pero tal vez un poco naif si uno lo contextualiza en el momento que se dio, ¿no? Entonces comenta este cantante que en ese momento llegó Violeta Parra, ¿sí?, una figura troncal, sí, en el folclore chileno, y con esto no quiero hacer ninguna connotación política, ideológica, ¿no? Voy más allá de eso, voy a una cuestión más que tiene que ver con el canto, ¿no? Y Violeta Parra dijo, me parece que está muy muy lindo todo esto, pero basta de cantarle solo a los arbolitos, a los pajaritos, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, y lo que está pasando en Chile, lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Entonces aparece toda una canción totalmente distinta, ¿no? Desgarradora, contingente. Y a ella la siguen otros cantantes como Patricio Mas, Víctor Jara, bueno, y otros grupos más, en donde tuvieron una visión ya también más contextualizada, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque primero volvamos siempre a posicionarnos que María está cantando en Magnífica, está cantando, está, y no solo está cantando una canción, sino que está componiéndole una canción al Señor, capacidad que no tienen solamente los cantantes, cantautores, compositores, sino que yo creo y me animo que todos estamos llamados en algún momento, a lo mejor en la intimidad de nuestra pieza, a hacerle una canción al Señor, aunque sean dos palabritas, aunque sean palabras sencillas. Pero fíjate cómo María lo está diciendo esto, este Magnífica, cuando entran estos tres versículos fuertes, duros, con contenido y con... lo está diciendo no desde, no sé, no le está cantando a Dios desde sentada en un trono de oro, desde una cuna de seda. No, María está cantándole a Dios con los pies descalzos en el barro, para usar una imagen de mamántula que me encanta, ¿no? Y está metida en la realidad. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Tener mucho cuidado con tener una mirada media naif, ¿no? De la vida de fe. Yo siempre he contado esto algunas veces. Cuando tuve la bendición de ir a Tierra Santa, me acuerdo que estábamos en Jerusalén. En Jerusalén se vive una constante tensión entre musulmanes, judíos, cristianos. Es un lugar donde no es cómodo, más allá que es precioso también y muy profundo, pero donde hay una constante tensión, o al menos así lo experimenté yo, y en el medio de esa tensión que se daba en ese momento, vimos venía una manifestación cristiana con una gran virgen, yo creo que había sido ortodoxa, de los cristianos ortodoxos, y venían cantando fuerte. Yo veía a lo lejos que venían con una imagen grande de María, y venían con ramas como de albahaca, menta, no sé qué, que se sentía un olor, y era un canto fuerte, que no sé en qué idioma, yo no lo entendía, y me pareció qué lindo, mirá la alegría, y cuando se fueron acercando estas personas donde yo estaba y pude ver sus rostros, vi que eran rostros de alegría, pero también eran rostros de lucha. Fue una experiencia difícil de transmitir, porque no era una alegría esta, así como, no sé, estamos felices, o sea, era un gozo verdadero, pero era un gozo desde, estamos en tensión, estamos en la tensión de la lucha. Sabiendo que la lucha, la única lucha a la que nos llama el Señor, a la lucha armada, es la lucha interna, ¿no? Jesús nos ha enseñado que la lucha, la guerra, tiene que darse en nuestros corazones, y no, bueno, nuestra arma es la fe, nuestro escudo es la palabra, nuestra espada, la palabra, ahora no me acuerdo bien cuáles son las analogías que usa San Pablo, ¿no? Pero revestirnos de Cristo con las armas de Cristo, ¿no? Con las armas del diablo, ¿no? Por un lado eso. Pero por otro lado también, no podemos dejar de pensar que María nos está indicando algo en donde nos llama también la atención, ¿no? O sea, si bien la canción de María no es un llamado revolucionario para la acción humana, sino que es una celebración de la acción de Dios, también hay un llamado, digamos, a salir a una acción en otro término, ¿no? El Papa Francisco, yo creo que podemos enumerar y sin duda uno de los principales llamados que nos hace, por no decir el primero, es salgan a la periferia, salgan, ¿no? Si no nos quedemos entre las cuatro en las paredes de la parroquia. El Papa Francisco dice que prefiere una iglesia accidentada por salir a una iglesia enferma por quedarse, mientras critica y denuncia la cultura del descarte y del individualismo, nos llama a la cultura del encuentro. Y María, en estos tres versículos, nos está hablando, por un lado, de la historia de la salvación. Está haciendo una lectura de la salvación, nos está hablando de lo que ha vivido el pueblo de Israel. Por otro lado, está hablando también de la historia de la salvación pasando por el único hecho histórico que se ha dado en ella, que es Dios elige una niña de 15 años para que sea la mamá del Mesías. Una niña pequeña, anónima, por decirlo así, entre comillas, o ante los ojos del mundo. Entonces, Dios está haciendo realidad también esto que María está diciendo, que como que no va por la lógica humana, sino que va por otro lado. Pero por otro lado, María, hablando y haciendo estas declaraciones en fe, también está haciendo una declaración de fe a futuro. Se está diciendo que está nombrando a un Dios poderoso, de un brazo fuerte, que tiene la posibilidad de dispersar la soberbia, que es más poderoso que cualquier trono, que tiene el alimento que puede colmar cualquier hambre. Entonces yo frente a esto me gustaría invitarlo, si te parece, Vero, a una primera pausa, porque estos tres versículos no pueden ser nunca descontextualizados, ¿no? Y me parece muy importante leerlos en el contexto del canto de María, que es el contexto de Magnífica. Entonces, me gustaría invitarlos también, si pueden, en la medida que puedan, releer el Magnífica preguntándole a Dios, ¿qué te dice hoy en este día? Y si querés participar con la consigna que hoy hemos lanzado, también que lo hagas con esto que te decíamos, ¿qué tengo para dar? Si tenés ganas, te invito como en una primera pausa antes de seguir a esto.
Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, porque ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Desde hoy me llamarán dichosa, porque Dios ha hecho en mí grandes cosas, porque ha hecho en mí grandes cosas y su nombre es santo. Destruyó el plan de los soberbios, derribó de sus tronos a los reyes y colocó en alto a los humildes de corazón. Colmó de pan a los hambrientos, despidió a los ricos sin nada, ayudó a Israel, su pueblo, con misericordia.
Hay cosas tan bonitas para querer, Hay cosas tan bonitas pa' caer. Hay ese beso tuyo a la luz del sol.
Hay cosas tan bonitas para querer, para amar y para dar, le agregamos a la canción de Rosario. Nosotros, gracias, Ale, por fructificar este mensaje a través de la música. Aquí muchos mensajes junto a Maxi Largi, estamos dialogando sobre estos versículos del Magnificat. ¿Reflexionaste sobre el mismo? Estos mismos versículos, ¿qué te dicen? Y la pregunta que nos surge es, ¿qué tenemos para dar, no? Como Dios se da por entero. Adriana dice, con respecto a la consigna, lo que tengo que dar es el amor a mis hijos y a mi esposo. Muchas veces pierdo la paciencia y me hace falta más amor de Dios. Gracias, Adri, te mandamos un beso. Buen día, Vero, tengo para dar mis brazos y mis oídos para los que necesitan. Voy a visitar un geriátrico y ver a las abuelitas que son mis abuelitas, ya que yo no las tuve. Es una bendición. Gracias, nos dice Estelita. Gracias, Estelita. Gerardo dice, tiene razón, Maxi, la palabra de Dios y de nuestra Madre María es música que se convierte en la mejor melodía en nuestro corazón cuando es emitida por las personas de buena voluntad. Cantemos, hermanos, dice Gerardo. Gracias, Gerardo. Elcita dice, qué bueno que es dar de la mejor manera sin reservas. Gracias, Elsa. Josefina, mi querida Vero, no me he preparado para hacer escucha de la palabra, solamente sé lo que hago de todo corazón, poniéndome en el lugar del ser sufriente, ahogado muchas veces por la angustia. A veces nos quedamos largo tiempo en silencio y allí pido luz al Espíritu Santo porque también yo me angustio, ¿no? José, orar por los otros y con los otros. Importantísimo. Por aquí otro mensaje, Vero y Maxi, creo que puedo dar mi voz, a veces mi tiempo y deseos de escuchar. Les mando un fuerte abrazo, nos dice Valeria. Gracias, Vale. Mimi dice, buen día, Radio María. Yo, en mi humildad, ofrezco para dar mi compañía y afecto a quien más necesite de mi oído, mis brazos, mi corazón, mi amor. Soy Mimi de Castelichaco. Gracias, Radio María, por todas sus obras. Escucharlos me hace mucho bien al alma. Ahí está, querido hermano Maxi. Algunos de compartir es que llegan, ¿no? El darse por entero, sin reservas, decía una de las oyentes. Y es verdad, ¿no? La intención, no solamente el dar por dar, sino la intención de corazón. Eso también es importante, ¿no? Así que aquí nos quedamos recibiendo más mensajes, querido hermano.
Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias a todos los que comparten. Como siempre, nos hacen tanto bien. Y también aprovechamos porque muchos nos escriben y mandan y, bueno, no nos da el tiempo para que compartan todo, pero gracias, gracias. Y lo importante, más allá de que se lea en la radio, es que yo sé que el Señor está leyendo todos estos mensajes, está escuchando y bueno, y Él también se alegra mucho. Decíamos, María tiene los pies puestos en la tierra, y más que en la tierra, en el barro, ¿sí? Una mujer de fuego, plantada en donde está. Es una mujer que está también con su mirada en la periferia. María no está ajena a lo que vive, no está ajena a la historia. Y como decíamos en el encuentro pasado, no está ajena a la historia de la salvación. Obviamente que María no está ajena. Pero además nos enseña que nosotros tampoco estamos ajenos y no somos meros espectadores, ¿no? No solo balconeamos la fe, como dice el Papa Francisco, o no queremos, al menos estamos llamados a no balconearla. En esto, un documento maravilloso, que yo muchas veces me pregunto cuántas veces lo leerá Francisco, y se me hace que le lee muchísimo, que es el documento de Aparecida, ¿no? Más allá de que él participó de manera muy activa en este documento, es maravilloso. Y quise leer un párrafo del documento de Aparecida, el número 395, dice esto. El Santo Padre nos ha recordado, hablando de Juan Pablo II, ¿no?, que la Iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Tenemos mucho que ofrecer, ya que no cabe duda que la doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Porque si no hay esperanza para los pobres, no lo habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. Quiero releer eso porque me encanta. Si no hay esperanza para los pobres, no lo habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. La opción preferencial por los pobres exige que prestemos especial atención a aquellos profesionales católicos que son responsables de las finanzas de las naciones, a quienes fomentan el empleo, los políticos que deben crear las condiciones para desarrollarlo, para el desarrollo económico de los países, a fin de darles orientaciones éticas coherentes con su fe. Bueno, siguen los otros números, te los recomiendo, si pueden leer el documento de Aparecida, es maravilloso, absolutamente actual, más allá de que fue leído, fue escrito hace algunos años. Y nos está llamando, digamos, básicamente a tener en cuenta, como dice la oración de la patria, privilegiando a los pobres, construyendo la paz. En esto, lamentablemente en la Argentina vivimos tiempos de mucha desigualdad. No sé cuáles fueron los tiempos en donde no hubo desigualdad en la Argentina o en el mundo, la verdad. Pero sí, en Argentina creo que estamos en una situación de mucha gravedad. El Observatorio Social de la Universidad Católica del año pasado lanzó una cifra de 40,8%, que representa 16 millones de personas, son pobres en Argentina, 40,8%, ¿sí? Casi de 10 personas la mitad,
sí.
5. Dice que hay 2,8 millones de nuevos pobres y es la marca más alta de la década. Se estima en tanto que el 8,9%, o sea, 3,6 millones de las personas viven bajo la línea de indigencia. Y uno lee estas cosas y no sabe, pero bajo la línea de indigencia es que no tienen qué comer. Esto fue un relevamiento que se hizo el año pasado, en el primer trimestre, y en base a las cifras oficiales del INDEC, que decían que en el 2019 el resultado era de la pobreza un 35,4% de la población y de la indigencia un 7,7%. Y de eso se estima que el 6,5% de los hogares, no de eso, sino del total de la población, son hogares indigentes. Y uno puede leer estos números y pueden ser simplemente números, y frente a esto uno tiene algunas actitudes que tomar, y uno, yo caigo muchas veces en una mirada un poco pesimista o criticona, no es una mirada crítica, sino criticona, de lo primero que nos surge es hablar mal del gobierno de turno o echarle la culpa al gobierno de turno, que sin duda hay una gran responsabilidad del gobierno que sea, ¿no? El color político que sea. Pero a mí me parece que, o al menos a mí en la oración, María me lo pedía, tal vez sea algo personal, pero yo creo que no. ¿Qué tenemos nosotros para dar en esta situación? ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué podemos hacer nosotros? En esto la Madre Teresa de Calcuta nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Que por más pequeñísimo que sea nuestra ofrenda, por más chiquita que sea nuestro aporte, es muy importante. Como vos decías recién, Vero, no se trata de lo que damos, sino de cómo lo damos. Y en esto todos, y hay pocas cosas que son absolutas, pero esto es absoluto, todos tenemos algo para dar. Dios nos ha bendecido con algo para dar. Y también nos ha bendecido, aunque parezca algo ilógico, nos ha bendecido con algo para recibir. Todos tenemos alguna carencia. Y esto es maravilloso porque nos necesitamos unos a los otros. Y como todos, y estoy seguro que muchos de los hermanos están escuchando ahora, han tenido la experiencia de dar y se han dado cuenta que en el dar hay mucho más del que uno recibe de lo que da. Es mucho más lo que uno recibe que lo que da, cuando uno da. Y se trata de que cuando uno da lo que tiene, en realidad está recibiendo lo que no tiene del otro. ¿Cuánto nos han enseñado las personas humildes cuando nos ha tocado ir a misionar? ¿Cuánto nos han enseñado? A mí, en lo personal, me han salvado, yo sé, 2 años atrás, una pequeña experiencia nomás, y siempre pidiendo perdón por el autorreferencialismo que tiene que ver con mis limitaciones. Pero me encontraba totalmente desolado en la fe, era un momento árido de la fe, Y de la nada me llama un amigo, invitarme, un amigo que va todos los viernes a la cárcel, a visitar a los presos con un grupo de amigos. Y dije, bueno, ya me había llamado varias veces, dije, fui, bueno, fui, qué sé yo. Yo no te puedo explicar lo que experimenté ese día. Me dieron vuelta a mí, no sé qué pasó Dios. Pero la persona que entró a esa cárcel, que fui yo, salió totalmente liberada. Y fui a cantar y supuestamente me agradecieron mucho y hasta quedé como buenito por haber cantado. La verdad, fue una gran bendición, una gran bendición. Y esto a mí me encanta cómo lo plantea María, porque María no está haciendo una... Si bien está hablando de cosas duras, ¿no? Y cosas que yo no sé a ustedes, pero cada uno sabe dónde le ajusta el zapato, pero yo en algunas cosas me sentí como medio que me pego ahí de costado, ¿no? Porque si bien uno no vive en un trono, uno va construyendo sus tronitos, ¿no? Dentro de la casa. Si bien uno no es rico, uno tiene ciertas seguridades en ciertas cosas y que si lo sacan, bueno. Lo cierto es que María lo está mirando desde la esperanza. María no está haciendo una mirada criticona de la realidad, de los ricos, no está hablando, no es que está hablando mal de los ricos, que está hablando mal de los poderosos. En esencia, lo que está haciendo, está poniendo el foco en Dios. La seguridad de María no está puesta en el gobierno de turno, no está puesta en los bienes, está puesta en Dios. La esperanza de María está puesta en el poder omnipotente del Señor. Y yo creo que eso es importante para estos tiempos de reveses, para estos tiempos de vaca flaca, que vuelvo a repetir, yo no sé cuál fue el tiempo de vaca gorda, pero es importante saber que nuestra esperanza no se llama tal o cual partido, nuestra esperanza no se llama tal o cual ideología, nuestra esperanza se llama Jesucristo. Y esto no quiere decir que no tengamos que meternos en política. Si te sentís un llamado, métete, por favor, te lo pido, necesitamos. María también nos está llamando a involucrarnos en lo que necesitamos, en lo que sea de la vida social, política, económica. La carta de Aparecida nos está diciendo eso, justamente, que tenemos que los católicos prestar atención a los católicos que están en estos ambientes de poder, entre comillas, ¿no? Pero sabiendo que nuestra esperanza radica en que Jesús ya venció en la cruz, que Jesús es el alimento y que Jesús nos llama a nosotros a formar parte de este barco de la salvación. María, como líder de alabanza, está proclamando la victoria del Señor. Cuando María dice que la fuerza del brazo del Señor dispersó a los soberbios de corazón, está diciendo que no hay brazo más potente que el brazo de Jesús, que el brazo tierno de Jesús. No hay cultura del descarte más poderosa que el brazo tierno de Jesús. No hay sistemas económicos más poderosos que el brazo tierno del Señor. Cuando María dice que derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, está diciendo que van a caer a los imperios, como ya cayeron, ¿cuántos imperios? Pero el imperio del Señor, el poder del Señor, se va a mantener intacto por los siglos de los siglos. Cuando María dice que colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías, nos está diciendo que hay un alimento verdadero que tiene que ver con Dios. Pero también nos está diciendo que es nuestra responsabilidad también inmiscuirnos y atender a las necesidades del prójimo. Me encantaría invitarlos a una segunda pausa, si quieren, y pensar en esto. ¿Cuáles son los llamados que Dios me está llamando, para la redundancia, que me está haciendo? ¿Hacia qué esfera me está pidiendo que me involucre? ¿O cuáles son las necesidades que Dios me está llamando a colmar con lo que yo tengo para dar? Porque, como repetimos, ninguno de los que estamos acá estamos ajenos a la historia de la salvación. No somos meros espectadores.
Gracias, Ale, por la música. Cuántas respuestas de amorosidad que tienen ustedes, ¿no? Desde el Instagram, Roxana dice, ¿qué tengo para dar? Mi vida, para servir, pero antes debo profundizar en la palabra y en la oración, que es lo que más me cuesta. Dice Roxana Franco, dice, puedo dar amor, ángeles, puedo dar alegría. Lorena, tengo el don de la música para poder ayudar a otros a seguir a Dios y un carácter compasivo y fiel. también al mismo Dios, gracias. Lore, Flavia dice, mi capacidad organizativa, mi alegría, me arremango y hago lo que haga falta. Y Jennifer dice, tengo tiempo y manos para hacer lo necesario que tenés para dar, la consigna que nos une en esta mañana de Capital, soy María, y lo que tengo para dar es la protección del manto de María, que se extiende sobre todos aquellos que están hambrientos y pobres con un mensaje de fe, porque todo tiene una solución. Gracias por el programa y todo lo que hacen, bendiciones, dice María. Querida Vero, querida audiencia, acá tomando mates con la suegra Adriana y preparando pan casero, nos sumamos a esa ronda de mate con pancito casero. ¿Qué te parece, Maxi? Nos dice Antonio.
Quiero pan casero.
Pan casero, por favor. El olorcito pan casero. Qué lindo, ¿no? El pan amasado a mano, pensaba, y ese compartir de ese pan calentito, que dice, qué rico, che, tiene otro sabor. Bueno, porque si está hecho con amor, y si amasamos la vida así, con amor, y la brindamos, tiene otro gusto, tiene otro sabor, Maxi, ¿qué te parece?
Sin duda, sin duda. Yo, a mí me encantan, en mi familia no somos somos muchos hermanos, pero no somos tantos, pero me encantan esas familias que se juntan con los tíos, con los primos, con esas mesas inmensas, así, bien medianas.
Que son italianas, largas, no sé, son una banda, sí, un montonazo.
Claro, sí. Tengo unos conocidos que me contaban que en su familia nunca sabían cuántos eran, porque aparte siempre eran tantos que si sumaba uno más, venía el amigo, el novio, claro. La novia, sumaban un plato más y sin duda lo lindo ahí y lo rico no era la comida, sino la compañía.
Claro.
A mí me imagino la mesa de María de darse una mesa así también, ¿no? Más allá de la Sagrada Familia, parece chiquita, estoy seguro que en esa casa debe haber habido varios platos de más. Y eso está re bueno, está re bueno. Yo pienso que acá cuando pensaba en estos textos, ¿no? Que también les confesaba, me costaron bastante estos tres. Posiblemente porque me está llamando la atención seguramente en varios de ellos o en todos de ellos. Porque esto en clave espiritual, digamos, no tiene que ver solamente con los bienes, más allá que también tiene que ver con los bienes. Tiene que ver, como decías vos, ¿no? Cómo tenés las cosas. Sí. A mí, la verdad, me confieso con ustedes que muchas de estas cosas me tocan. Pero pensando qué es lo que, tratando de meterme en esto que decíamos al principio, ¿no? De este ciclo, en el corazón de María, ¿qué estaba haciendo María? ¿Qué, en este canto, qué es lo que qué pasa en el corazón de María? Y me encantó esto, ¿no? María celebra las inversas de Dios. Hay una lógica de Dios que va por otro lado. Cuando Dios dice, felices los que sufren, alégrense los que lloran, los últimos serán los primeros, el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado, el que no muere no nace. Todas estas cosas que voy a decir, pará, ¿qué me está diciendo? El blanco es negro, blanco, no se entiende nada. Y básicamente hay una lógica inversa de Dios, hay otra lógica distinta, totalmente distinta a la que nosotros tenemos en el mundo, en la que el mundo nos dice, nos grita a veces en la cara, eso nos susurra al oído, otra lógica. María celebra esta inversa de Dios. Esparció a los soberbios, quitó a los poderosos del trono, levantó a los humildes, a los hambrientos los llenó de bienes, a los ricos los envió vacíos. Y yo no sé, pero a mí muchas veces me ha pasado. Y también he escuchado varios hermanos que van a un retiro y la enseñanza de ese retiro ha sido que Dios lo bajó del pedestal. Y uno, dicho sea así, me acuerdo una amiga que me decía, Dios me bajó de un hondazo y ella estaba contenta, ¿no? Por eso. Yo decía, uy, si llega a escuchar a alguien de poca fe, va a decir que uno, un Dios con una gomera, ¿viste? Horrible, ¿no? Que se está bajando de hondazo. Pero a veces nos hace tanto bien que nos bajen de un gomerazo. Sobre todo a los que nos subimos rápido al pony, ¿no? Y esto puede ser, si lo leemos en clave de bendición, ¿sí? Benditas sean las manos vacías de los pobres, de los ricos, perdón. Yo he conocido personas ricas con corazones humildes. he conocido personas ricas absolutamente vacías y absolutamente desprendidas de lo que tienen. Y he conocido a personas pobres en términos económicos, absolutamente llenas en sus manos de bienes que van más allá y que son mucho más valiosas que la plata. Me encanta la frase de Sabina, creo que es, que dice que era tan pobre que solo tenía dinero. Y a veces hay otra riqueza y otra pobreza. Y con esto no negamos que una es algo urgente acudir al hambre del pobre, ¿no? Felices los que lloran, felices, alégrense los que sufren. La lógica de Dios es una lógica que tiene que ver con el corazón, una lógica que tiene que ver con el amor. Es importante denunciar, es importante decir lo que no está bien en la sociedad, no sé, meter presión en los gobiernos para que cambien o para que apunten a la prioridad de los pobres. Pero también es muy importante, y me animo a decir más importante que esto, es que vos te incorpores en esta historia de la salvación. ¿Qué tenés para dar? ¿Qué tenés para dar? En tu ciudad, en tu barrio y posiblemente en tu casa, hay gente sola. Hay gente que necesita, hay gente triste, hay gente con hambre. Hay gente que necesita plata, hay gente que necesita un abrazo, hay gente que necesita un consejo, hay gente que necesita compañía, hay gente que necesita música, hay gente que necesita tantas cosas. ¿Qué tenés para dar? Y en esto es un gran misterio para mí y para la humanidad, en realidad, el sufrimiento. Y me encanta lo que dice Nicky Gamble, que muchas veces lo digo, que él dice que hay que tener un sano dogmatismo de las verdades reveladas como los que están buscando por lo que no ha sido revelado todavía, ¿no? La verdad que hay cosas que no han sido reveladas, todavía el dolor, el sufrimiento, no lo entendemos, no tenemos que dar tampoco explicaciones. Pero lo que sí sabemos es que en la pobreza, en el dolor, en el sufrimiento, hay una gran posibilidad de que Dios nos use como sus manos, que Dios use tu boca como su boca, que Dios use tu corazón como su corazón. Y eso es maravilloso. Esa es una gran, gran noticia. Y por último, quisiera decirte que a lo mejor vos estás escuchando en la radio y estás a lo mejor de refilón, escuchaste esto y no sabes bien, y o a lo mejor la escuchás siempre y estás muy involucrada en la vida de la iglesia y a lo mejor no entendés muchas cosas y a lo mejor te parece que está todo mal. Dios es un Dios de justicia. Jesucristo es un Dios de justicia. María proclama la justicia de Dios. Y lo vamos a ver. Más tarde, más temprano, la justicia la vamos a ver. La vamos a experimentar. Vamos a darnos cuenta de que Dios es un Dios de justicia. A lo mejor te ha tocado vivir la injusticia en carne propia. Y con más razón yo quiero decirte que aunque no entendamos, porque realmente a veces no hay muchas respuestas, lo único que puedo decirte en fe es que Dios no está ajeno a tu realidad, que Dios no te ha abandonado, que Dios no ha desoído tu súplica, y que Dios es un Dios de justicia. Y más tarde, más temprano, su abrazo va a reconfortar todo el dolor que van sintiendo.
Hermoso. Vamos nosotros a leer algunos mensajes que siguen llegando por acá mientras seguimos reflexionando, querido hermano, en tus palabras. Dice por acá, primero Rosana dice, por favor, mi sueño es que se pueda llegar a hacer un Lumen Sky en el Santuario de Jesús Misericordioso o en el Santuario de la Virgen de San Nicolás. Preguntarte también, Maxi, ¿cómo anda ese camino, no? Estamos también esperando estos encuentros maravillosos que nos hablan justamente de la luz, justamente de
qué
la
lindo. Qué lindo, me encantó. Bueno, me dijo eso y me empezaron a brillar los ojos. Qué lindo, Dios mío, sería hacerlo ahí con la Virgen San Nicolás. Bueno, muy bien, tuvimos la primera reunión la semana pasada, estamos súper entusiasmados. Y bueno, ya estamos inminentes a lanzar las nuevas fechas de este año. Hay dos pedidos muy serios también de otros países. Y bueno, también luchando con las carencias de todo tipo, pero bueno, realmente es un milagro y una de las grandes confirmaciones que tenemos que es de Dios es que se puede hacer, porque lo hacemos con recursos muy limitados de todo tipo.
Claro.
Y sí, lo hace Dios, porque si no... Pero me encantaría. Así que bueno, nos ponemos en las manos de Dios.
Oración, claro.
Pues, sí.
Qué bueno, che. Acá Regina nos dice, bueno, que mandó un audio, pero no sabe si salía o no. Pienso, dice Regina, que los que Dios me ha dado es la escucha, ya que me encuentro con hermanos que no me conocen y me cuentan de su vida, sus momentos difíciles que transitan. Y lo que tengo y comparto es Dios, ¿no? Porque Él sabe... lo que das y también lo que recibís. Es tan lindo compartir, dice Regina. Gracias, Maxi, te dice Reggie, quien se comunica por acá. Hablando de necesitar, se comunica, y lo quiero leer, un mensaje de...
¿Sí?
Ella no se identifica, dice que su esposo se llama Darío, tienen 4 hijos y 8 nietos muy chiquititos, necesitamos oración por nuestra salud, dice esta oyente. Así que si quienes están escuchando dicen, ¿y yo qué puedo dar? La oración es un regalo potente para otros hermanos. Es mucho lo que podemos hacer a través de la oración. Nosotros decimos, siempre estamos pegaditos, este programa está pegadito al Ángelus. Y la oración en comunidad tiene un regalazo, Dios, para nosotros en ese encuentro. Para nosotros y para los otros. Así que rezamos, querida hermana, por vos, por Darío, por tus 4 hijos y otros 8 nietitos chiquititos, para que Dios les otorgue la salud para salir adelante. Acá dice, sí. Maxi, te felicito, hablas hermoso de nuestro Señor Jesús, que Dios te bendiga siempre.
Bueno,
desde Catamarca, dice Moni, así que te mando un beso.
Muchas gracias, Mónica.
Acá, gracias, Maxi, por darnos claridad, y así es la lógica de Dios, ¿no? Es distinta, nos baja de un piedrazo a veces, de verdad. No, tampoco de un piedrazo. Pero bueno, no baja del pony, esa frase me encanta, no bajó del pony, a muchos, ¿no? Así que está bueno esta lógica de Dios tenerla en cuenta, ¿no, Maxi?
Sí, sí. En esto, si uno no lo lee, uno a veces cuando lee estas aparentes contradicciones que leíamos recién,
sí,
¿no? Si uno no lo lee con fe, va a decir que son unos masoquistas o es...
Claro, claro.
O sea, la declaración del sindicato de faquires, ¿no? Como, no, nada que ver, todo lo contrario. Somos bendecidos y no hay nada más lindo. Y gracias a Dios también hemos ido entendiendo que Dios no nos pide sufrimientos, ni mortificaciones, ni cosas que tenían que ver con algo que nada que ver con Dios, sino todo lo contrario. Pero sí, a veces... La palabra dice, el hierro al hierro se afila. Y a veces es necesario esto, porque nos ayuda. Mira, la verdad es que las crisis, por ejemplo, las crisis son donde uno da los grandes pasos en la vida. Y después cuando uno ve con perspectiva, se da cuenta que, mira, en esta crisis yo avancé todo esto, pero durante la crisis no lo ves. Pero es importante mantenerse abrazado a la fe en el momento de la crisis, para poder pasarla y avanzar, ¿no?
Así es. Nos quedamos rumiando este canto del Magnificat, porque esta es la idea, ¿no? Que volvamos a leerlo. Si escuchan, me lo recé el Magnificat, ¿cómo que lo tengo que volver a leer? No, pero Dios hace nuevas todas las cosas y más a través de su palabra. Así que la invitación es a seguir rumiando despacito este canto, hacerlo nuestro. Esa es la idea, ¿no? Hacerlo nuestro, este canto de María, y a la vez cantarlo con el corazón. Así que aquí nos quedamos, querido Maxi.
Sí, ¿sabes qué también, Vero? De paso... aprovechar todo esto también que nos va mostrando María para aplicarlo a los cantos de la misa, a los cantos del grupo,
claro.
O si se animan, cierren la puerta de su pieza y cántenle una canción a Jesús, si quieren alguna que ya está, o si no, escríbanle una y háganse los músicos y cántenle algo compuesto por ustedes, que estoy absolutamente convencido que a Dios le va a caer la baba de cómo le va a gustar lo que le hagan.
Qué bueno, bueno, che. Y si sentí que te salió re buena la letra de la canción, se la mandás a Maxi Largui, porque por ahí le pone música y andás a ver.
Sí, ahora hacemos guita con eso.
imagínate, es un recorrido maravilloso mundial, con eso, del mundo mundial. Querido Maxi, te queremos un montonazo. Gracias, che, por haber estado una semana más.
Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes.
Maxi Largui, ahí lo buscan a Maxi Largui por las redes, Maxi Largui en Facebook y Maxi Largui en Instagram, donde él comparte todas las semanas también la consigna para que vayan ustedes a la vez compartiendo con nosotros.
Si me ves llorar, comprende mi dolor. No quiero hablar, no sé lo que digo. Siempre existe una razón, alguna explicación que me hace continuar. Y una vez más regreso a mí.